El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
Hoy es miércoles y excepcionalmente los miércoles arrancamos de otro modo, porque acordate que iniciamos con el segmento de nuevos paradigmas en derechos humanos. Hoy vamos a hacer la última edición de esta temporada. Voy a comprometer después, antes que termine el programa, voy a comprometerlos a todos a que esto pueda seguir el año que viene, porque me parece muy importante. Pero ahora vamos a cerrar un ciclo y particularmente este ciclo está relacionado con, o este ciclo creció a partir de una inquietud o un episodio. Y ahora lo vamos a cerrar y están acá en el estudio presentes, bueno, Gladys Cofré, que es la titular del área de derechos humanos en la Municipalidad de Viedma, y su equipo con Griselda Linares, Laura de Estéfano y Pepo Patricio Graham, que son quienes van a darle un cierre, agregándole un poco de valor a todo esto que estuvimos tratando. Buen día, gracias por venir a los cuatro, ¿eh? Gracias por estar
buen
acá.
Día. Gracias.
Bueno, ¿cómo arrancamos, Gladys?
Bueno, sí, es verdad, nosotros queremos además agradecer, ¿no?, al espacio de la radio. Nos parece que representa un poco el trabajo que nosotros hacemos durante todo el año y que los vecinos puedan comprender. Entonces, cuando surgió el tema de maltrato y abuso en la infancia, más abuso sexual en la infancia, bueno, nos acompañaron los padres, las madres de sobrevivientes de ASI, los psicólogos, el equipo del hospital, de la FABI, las abogadas del Poder Judicial, Romina Bruno, de Adriana Abrameto, con el proyecto y explicando un poco cuál era la legislación y también cuál es la función del Poder Judicial.
Porque además, puntos. Perdóname que haga una breve interrupción en esto. Durante esta emisión de este programa se produjo una modificación en la ley y el tema del abuso en la infancia pasó de ser un delito privado a ser un delito público. Y me parece que esto es sustancial poder mencionarlo, que además nos agarró en ese cambio.
Sí, sí, nos parece, por ahí Griselda puede llegar a redondear eso. Yo quería, para decirlo, qué había pasado hasta ahora, más o menos, y en forma general, por ahí podemos tocar ese punto ahora en un ratito, pero decirte que nosotros nos pareció que en esta etapa de cierre de este año en este espacio, es hablar de que fue creada el área, que es la única área de derecho humano que existe en esta provincia, que fue creada hace 7 años, por decisión política del intendente Jorge Ferreira y fue profundizada porque se fue desarrollando, ampliando, creando políticas públicas desde el área con el intendente José Luis Fulques. Y decir que existe el programa desde el inicio que se llama Políticas Públicas con Enfoque en Derechos Humanos. A partir de ahí, muchos proyectos, que tenemos dos líneas de acción. Una de las líneas tiene que ver con las personas, grupos de personas que se acercan, aunque nosotros nos acercamos a ellas, porque no tiene que ver con una cuestión de edificio físico, para nosotros, para nada, con un abordaje integral, con un trabajo interdisciplinario e interinstitucional. Y que, bueno, asesoramos, contenemos, acompañamos ante violación a los derechos humanos o víctima de delito. Eso es una línea de acción. Y la otra línea de acción tiene que ver con la prevención, sensibilización, sobre todas las temáticas que en el diagnóstico diario vamos realizando a medida que vamos caminando por todo Viedma. Bueno, esas son las dos líneas, me parece que por ahí la gente que me acompaña puede, como equipo que trabajamos, la verdad que la mirada integral y el trabajo lo hacemos en equipo, así que me parece más representativo que lo vayan explicando ahora. Sí.
La que hablaba era Gladys Cofré y ahora la que va a hablar es Griselda Linares.
Sí, bueno, por ahí tocando un poquito lo que estabas diciendo de la acción, nosotros en el código, en nuestro sistema, en el código penal, tenemos tres tipos de acciones. Una es la acción que funciona como la civil, digamos, de instancia privada, privada, de una, y la otra es de instancia privada y la otra es de pública, digamos. La de instancia privada, en el caso de lo que es abuso sexual de lo que es niños, tenía un escollo, si se quiere, como un obstáculo que se debía saltear para que después sí fuera pública. Y es la denuncia que tenían que hacer los representantes legales de los niños o niñas que son, bueno, los padres, tutores, los representantes legales. Eso ahora ya no está, o sea que ahora cualquier persona puede denunciar porque es pública.
Sí.
Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que más se planteaba eran las escuelas, porque muchas veces en las escuelas son donde se detectan estas situaciones y muchas veces los docentes no sabían cómo hacer, porque si bien detectaban estas situaciones, si denunciar, si no denunciar, hoy eso está más que claro. Al margen de que el Código Penal ya establecía igual algunas situaciones en donde, más allá de que fuera instancia privada, cuando la persona que estaba, digamos, violentando de alguna manera a estos niños o niñas, era justamente el representante legal el que tenía que cuidar de esos niños, los estaba violentando.
Sí.
Entonces ahí también se podía, porque justamente la persona que los tenía que resguardar era lo que le estaba haciendo daño. Uh-huh. Entonces, si bien eso ya existía, hoy ya directamente se sacó de esa categoría y ya es pública, digamos, la acción.
¿Cuál es tu función, Griselda, en este equipo de trabajo?
Yo
en la
soy
municipalidad?
La asesora legal del área.
Uh-huh.
Cada temática, si bien, o sea, obviamente no es que sé absolutamente todo el derecho, porque es como
cualquier
otra disciplina, uno siempre tiene alguna especialidad, ¿no?
Uh-huh.
Pero al margen de ello, cuando abordamos temas como, nosotros, derechos humanos es tan amplio que siempre tenés que estar como al día, y a veces hay situaciones que te tenés que poner a fijar cómo es y cómo cambió hoy, porque no es lo que... como lo habíamos estudiado en su momento, entonces tenés que estar actualizada todo el tiempo lo que es derechos humanos. Y bueno, entonces por ahí lo que yo quería profundizar es cómo nosotros hacemos el abordaje de las situaciones que nos llegan a la oficina en general, ¿no? Muchas veces por ahí preguntamos cómo es que llegaste hasta acá, porque la verdad que vemos que hay otras instituciones que tienen la competencia específica y sin embargo vienen a nosotros, ¿no? Entonces, creo que en este sentido tiene que ver con la impronta que nosotros tenemos como área, que es mirar a la persona como una persona y entender que la situación es única y que realmente necesita que primero la escuchemos, que la ayudemos. Por ahí vienen con un estado de ansiedad que hay que ayudarlo a bajar, el nivel de angustia, escuchar, y si tiene que llorar, que llora. O sea, y todas esas instancias que en realidad vemos que en otros lugares evidentemente no se hacen, nosotros lo tenemos que hacer porque tenemos el enfoque en derechos humanos.
Igual debe haber algo en el accionar de ustedes que se nos está perdiendo de vista, porque no se me ocurre que en todos los municipios del país la gente diga, tengo este problema, voy a ir a la municipalidad.
En
general la gente dice, se me rompió la chapa del techo, voy a consultar en el área social del municipio a ver si tengo una asistencia. No me imagino que esto que ocurre con el municipio y con la gestión de ustedes particularmente sea algo que replique en todo el país. Por eso debe haber algo más que están haciendo ustedes y que a lo mejor
con lo cual yo
se
lo
les
veo
pierde de vista humildemente.
Sí, un montón de cosas. Pero digo, sumamente positivo, no porque no vengan a hablar con nosotros, sino porque ya están visualizando que hay un camino que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, eso es lo importante, que se entienda,
sin
¿no?
Sin duda.
Entonces, bueno, esto de acompañar a la persona, pero no en un sentido de que la sustituimos en su voluntad absolutamente y terminamos haciendo una cuestión así asistencialista, porque uh-huh. justamente nos paramos en otro paradigma. Que nosotros la acompañamos en la situación esa que está transitando y que no puede, porque en el momento no está pudiendo la persona. Entonces, la acompañas como estado que somos, y de ahí en más, después la persona resuelve. Incluso a veces le decimos, mira, tenés todas estas opciones. En tu situación particular tenés todas estas opciones.
Parece que ahora le voy a preguntar a la psicóloga, sí, porque debe ser un enorme desafío estar frente a un problema de esta naturaleza o de la naturaleza que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, los nuevos, los antiguos, los que fueren, y decir, no querer intervenir, no querer tener esta actitud paternalista, decirle, vamos a hacer esto. ¿Cómo? Y ahora le pregunto a la psicóloga, le pregunto a Laura de Stefano, cómo se actúa en una cosa así.
Sí, me parece importante seguir con la línea que estaba hablando Griselda, respecto de cómo nosotros abordamos estas situaciones, ¿no es cierto? Viene una persona que se siente vulnerada en sus derechos, que es un sujeto que está padeciendo, digamos, angustia, ansiedad, emoción. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nos ponemos a juzgar a ver si esa persona tiene sentido la emoción que le pasa? No, abordamos la emoción. no tomamos parte, no somos jueces.
Sí.
Es decir, abordamos la situación, acompañamos a esa persona como un sujeto, como un ser humano que está padeciendo, que está en una situación de angustia, digamos, atravesando un mal momento en su vida, y lo acompañamos. Respecto a esto que vos decís, tiene que ver, bueno, con no invadir a la persona en sus decisiones, ¿no es cierto? La persona es libre de decidir y
seguro,
de actuar como quiere.
Pero es un desafío difícil ese, porque uno tiene como una tendencia a decir, no, tenés que hacer esto. Viste que uno es bastante mandón en la vida.
Y tiene que ver con esto de poder manejar esas transferencias, que tiene que ver con la profesión, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, muchos pacientes por fuera del área también vienen con distintas problemáticas, y uno, bueno, es el ABC, no tener que abolir a ese sujeto en su deseo, sino justamente gestionar algo que tiene que ver con la pregunta, ¿no?
Sí.
Decir, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me está pasando? Que surja eso.
Iba a decir algo. Esto es cuando se acercan o nosotros nos acercamos ante situaciones, por ahí muchas veces individuales o que está atravesando la familia. Una de las cosas también a aclarar es decir, que vos decías recién, por ejemplo, una persona le falta el techo de la vivienda,
sí,
a construir. Uno no puede medir a una persona o a la otra, decir cuál es más grave o menos grave. Lo que le pasa a esa persona, esa es la situación problemática, la que provoca angustia y todo lo demás. No puedo medir de acuerdo a mi vida, a mi experiencia, sino de acuerdo a lo que le atraviesa a esa persona, y si le provocó tanta angustia, debe ser eso, y trabajamos, lo abordamos tal cual lo dijo Laura y Griselda anteriormente. Y cuando surgen situaciones de un colectivo, lo abordamos desde otro lugar. Entonces, en ese momento, que nos pasó, de decir, envío nota ante algún reclamo, envío nota por esto, asesoramos para hacer una presentación de una denuncia, asesoramos por el tema de algún amparo si es que surge, o enviamos, o le pedimos otras instituciones. En un momento llegó un momento que dijimos, bueno, no, mirá, mandar papeles, venir, porque nosotros hacemos una evaluación todos los días.
Sí.
Amanecemos con una reunión de equipo para ver cómo avanzamos ese día, ¿no? Uh-huh. En base a lo que viven los vecinos. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a sentar y que se siente alrededor de una mesa el Estado que debe abordar esta temática particular, para no nombrarla y no ir para otro lugar. Esta temática, entonces dijimos, bueno, a ver, entre todas las personas, ¿qué es el abordaje integral y cómo vamos a trabajar para aceitar estos mecanismos? Entonces surgen los protocolos, por ejemplo, que han surgido desde las bases, porque surgieron de acuerdo a los vecinos, ¿no? Porque yo me parece que en Viedma necesitaríamos tal cosa, entonces lo llevo. Necesitamos todos que tomemos agua en botellas blancas, y después decimos, ah, bueno, no sé si era lo importante,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, trabajamos también de acuerdo a lo individual y también desde lo colectivo.
Sí, a la verdadera necesidad de las personas. Y esto también tiene que ver con esto de no sustituirlo a la voluntad, porque un protocolo escrito en un escritorio con un grupo de profesionales, después aplicarlo al territorio, cuando vos lo estás aplicando, decís, esto la verdad que no tiene nada que ver con lo que está. También es sustituir la voluntad, porque viene de un lugar que no tiene ni idea de lo que realmente le está pasando a la gente. Entonces, cuando vos te ubicás, no de, como dice Gladys, no desde tu historia, sino de la persona que es la que te está viniendo a consultar, ahí ya también incorporaste la diversidad, porque no vas a hacer lo mismo para todos los casos, sino que vas a tener en cuenta esa situación.
Igual ustedes lo plantean como si fuese lo más frecuente no avasallar la voluntad del otro, cuando en realidad es lo más infrecuente.
Bueno, desde ese lugar...
Pepo, ahí.
Es un posicionamiento que hay que tomar cuando uno dice política pública con un enfoque en derechos humanos.
A ver, que te acerques un poquitito al micrófono. Ahí está.
Cuando uno dice política pública con un enfoque en derechos humanos, no se lo puede tomar a la ligera, porque todo lo que estás diciendo tiene un peso, tiene una carga y tiene un compromiso atrás. Entonces, cuando uno habla de cómo me posiciono para ver al otro, el compromiso es desde ese lugar, desde decir, bueno, voy a enseñarle al otro, lo voy a ver al otro, pero también le voy a enseñar a generar su propia independencia, digamos, para que, en definitiva, que tenga también una libertad después, ¿no? Esto que decía Griselda, de decidir, de poner las opciones, pero también le enseñás qué son esas opciones, ¿no? Y cuál es el camino que cada una de ellas conlleva. Digamos, no tiene que ver con una dependencia, de generar una dependencia de la persona, que a veces uno escucha el término asistencialismo, ¿no? Y parece que uno le da una muleta a la persona, que capaz que la muleta no la traía, pero uno se la carga. Entonces después esa persona se acostumbra a andar con la muleta, y la muleta un día se lo rompió, entonces viene y te dice, necesito otra muleta, y vos decís, bueno, pero antes usted no tenía muleta, yo se la di porque, bueno, en ese momento... Bueno, nuestra idea no es darle una muleta a la persona, sino de última, si necesita una muleta, que, bueno, que vea cómo transforma eso, esa forma de, digamos, ese problema, que lo pueda resolver, digamos, cuáles son los caminos para resolverlo.
Pero igual no, debe ser una tentación, y yo insisto en todo
decirle
esto.
Decirle a la persona lo que tiene que
claro,
hacer.
Porque claro, porque ustedes me lo plantean como si fuese una cosa natural y que en todas partes se da. La verdad que no. O sea, yo crié chicos y a mis hijos me resultaba mucho más fácil bañarlos que enseñarles a bañarse. Es mucho más fácil vestir a tres chicos juntos y viste medio los sopapos porque estás apurada que tener el tiempo o levantarte 5 de la mañana para que cada uno se vista y estar ahí jugando, viste, que te dan ganas de matarlo y decirle, no te pongas a jugar con la camiseta, te la tengo que poner, viste. Porque, entonces es mucho más fácil resolver las cosas que, y dar una muleta, que acompañar todo el proceso con opciones para que alguien
que
pueda manejar.
Tiene que ver también con cuestiones que hacen la costumbre, si se quiere. Nosotros, uh-huh, como seres humanos, somos personas de costumbre. Pero cuando vos lo tenés trabajado tan profundizado, vos decís, sí, es verdad lo que decís, te lleva más trabajo, pero sabés que los resultados van a ser más eficientes, más concretos, que a la larga no vas a tener que volver sobre lo mismo.
Sin duda.
Pero vos, cuando vos sos consciente de eso, lo terminás
digo,
haciendo.
Es una opción súper laboriosa y muy, muy exigente la que ustedes tomaron. Sí. Lo que yo subrayo, que ustedes lo dan como algo naturalizado. Sí. Ah, esto ocurre en todo el mundo. No, chicas, ya se los digo. No, chicos, no todos. No ocurre en todo el mundo, porque es mucho más fácil resolver. Claro, una situación en cualquier demanda que es muy numerosa, es mucho más fácil dar la muleta que decirle, bueno, mirá, tenés todas estas opciones, ¿cuál te gustaría más, el helado de vainilla o el de chocolate? Bueno, ¿te gusta el de vainilla? Bueno, vamos a empezar ahora a trabajar el tema del helado de vainilla. Te lleva 4 años, ¿viste? Todo eso. Entonces, por eso digo que a lo mejor ustedes, como están habituados a este trabajo, dicen, no, las cosas... Y la verdad que no, por eso quería subrayarlo, el esfuerzo.
Yo te digo, todo esto. Sí, uno, y también los nuevos paradigmas y en esto también, que trabajo también hacemos cuando opinamos ante un proyecto que nos envían de ordenanza o un proyecto de ley, la legislatura o la provincia o el municipio, perdón, o ante cualquier situación, nosotros siempre evaluamos esto, decimos, uno lo tenemos como muy naturalizado. Y yo te doy un ejemplo nada más de un abordaje integral, o cuál es la mirada que hacemos. Viene una persona a nuestra oficina, una mujer, y nos dice... yo estoy en una situación recontra compleja, estoy con mi bebé, no tengo alimentos, la verdad, en este momento no tengo ni para mí, estoy como desesperada, no estoy pudiendo pagar el alquiler. Entonces decimos, bueno, esa es una emergencia.
Claro.
Hoy ese niño debe, o ella debe.
O sea, entonces, hay dos abordajes distintos.
Entonces, pero no perdemos nunca de lado el otro. Entonces decimos, bueno, listo, vamos a hablar ahora con el área competente por los alimentos, vamos a ver si el subsidio por el tema del alquiler en esto. Ahora, ¿por qué te pasó esto? ¿Vos trabajabas antes? Bueno, para no contar toda la historia, porque aparte estuvimos bastante tiempo.
No, sí, quiero que me cuentes toda la historia. Me tengo que ir a las noticias ahora porque me van a matar. Y cuando volvemos quiero que abordemos eso, porque en realidad lo que pasa es eso. Alguien que viene con una urgencia, pero que además tiene un problema más crónico, más de base, que también hay que abordar. Les pido un minutito, nos vamos a las noticias y volvemos con esta última edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos. Las noticias, por favor.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10... en Nacional Viedma, la radio de todos.
Siempre cerca, Nacional, la radio de todos.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10... en Nacional Viedma, la radio de todos.
Diez de la mañana, 35 minutos, estamos en esta nueva edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos. Estamos con Gladys Cofré, titular del área de Derechos Humanos del municipio, Griselda Linares, su abogada. No la abogada de Gladys, la abogada del área, Laura, lo dije mal, Laura Di Stefano, que es la psicóloga del área, y Pepo Patricio Graham, que, Pepo, ¿qué haces vos? ¿Cuál es tu área?
Yo, nada ni más ni menos importante, soy profesor de arte. Así que...
Ah, bueno, pero tu área en todo esto, pues, porque fue picando en todo, dijo, iba aclarando
tapas, dije, este como la cultura, la cancha. Es como la cultura, yo vengo como una, en un principio era como una...
Tienes que acercarte a...
Como sí. un agregado de la Subsecretaría de Cultura. Ajá. Y justamente creo que tiene que ver con eso la pata. Si vos decís, bueno, estamos hablando de derechos humanos, la parte de cultura no tiene algo que ver, digamos. No tiene algo que decir o algo que aportar, y yo creo que sí. En realidad todos aportan
Pero me parece que te excedes, o sea, tu actividad, digo por todo lo que fui escuchando, tu actividad no se circunscribe a esto o al rol que podría o lo que podría aportar la cultura, sino que es bastante más abarcativa porque te vi involucrado
es
en todos los procesos.
Es que la mirada, ¿no? Poner una mirada desde un lugar que no es específico de solamente puedo hablar lo que está relacionado con el arte, uh-huh. digamos. Sino que eso te permite en realidad abordar las cosas desde otro lugar, mirarlas desde la vida.
Ahora quiero que Gladys termine lo que estaba diciendo para que le demos el pase a la psicóloga que va a cerrar esa información.
Bien, no, era para dar uno de los ejemplos de atención de alguna situación que llegó al área para que se comprenda cuál es la mirada en base a lo que decías vos recién, que teníamos muy naturalizado el trabajo del abordaje integral y esta mirada. Por eso le pregunté a quien le pregunte del equipo, te puede comentar porque lo abordamos en equipo. Pero es una persona que llega, retomo, que llega a la oficina diciendo que no tenía, que lo estaban por desalojar del lugar porque no podía seguir pagando el alquiler, que además de eso había tenido una niña, un bebé hace muy poquitito tiempo y que no tenían los alimentos, además, para ella. Entonces, bueno, esa es una emergencia que vos decís, bueno, alimento lo necesita hoy. No me voy a poner a charlar con ella y venga la semana que viene que vamos a seguir profundizando en el tema porque qué come esa semana, digamos. Es la urgencia. Entonces, la urgencia nosotros vamos a lo trabajamos con las áreas competentes municipales para atender esa emergencia. Pero por otro lado, continuamos la pregunta y le decimos, bueno, ¿por qué trabajabas antes? ¿De qué trabajabas? ¿O con quién vivías? ¿O estás viviendo sola? Bueno, un montón de otras cuestiones, otras miradas, que llevó a que la persona tenía un trabajo. Ella es personal de la policía. Uh-huh. Pero sabemos bien que hay que romper con un montón de cuestiones. Dentro de ello hay que cambiar alguna legislación que ya atravesó demasiados años. Donde el hombre es el policía. Entonces se incorpora la mujer a la policía y el hombre no se embaraza, digamos.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Se incorpora la mujer que se embaraza, que tiene un riesgo también de embarazo muchas veces, como le pasó a esta chica estuvo con riesgo de embarazo, ¿y qué pasó? Según la legislación que establecía, lo hablamos nosotros, les dejaron sin el sueldo, le hicieron una...
El estatuto establecía de que ella ya se había excedido de la licencia que podía pedir, porque es para hombres, obviamente, y además, después, porque está
la
clara...
La policía tiene un régimen...
Un estatuto de... bastante... Sí.
Sí. Y donde entonces, no considera la
no, por lo menos hasta ese momento no era así. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? La respuesta es punitiva.
Claro,
entonces
claro.
La sancionan.
Entonces, exactamente, la respuesta es total y únicamente punitiva. Entonces, no se puede analizar que se embaraza la mujer, sino que dice, no, más de 30 días, si se pasó los 45, que menos de 60, qué sé yo, qué cosa, listo, sanción, punitiva. O sea, la sancionaron, sacaron el sueldo. Entonces, lo del alimento ese día fue una consecuencia de esto que hay que cambiarlo. Entonces, nosotros hablamos fuimos al Ministerio de Seguridad, lo trabajamos con los funcionarios ahí que estaban en el lugar, que nos dijeron, sí, es verdad, la mujer embarazada, nosotros lo entendemos, pero el estatuto dice. Entonces dijimos, bueno, hay que cambiar el estatuto, entonces. Bueno, se está modificando. Y llegamos así, que más nos acompañó en esa instancia, que no es necesario en todas, pero en ese momento nos pareció importante, que fue el intendente. Y estuvimos en la reunión con los jueces del Superior Tribunal de Justicia, que en ese momento estaba como presidenta Adriana Zarategui y que estaba otro de los jueces del Superior Tribunal de Justicia en esta charla, en este encuentro, en este espacio de mesa que le decimos nosotros, para abordar esto, lo que tiene que ver con esta mujer y con todas las otras mujeres. Después tuvimos dos situaciones similares. Eso es lo de cuando hablamos del abordaje integral y la mirada que todo el equipo, que tanto Pepo, que es profe de arte, Laura, que es psicóloga, no es que nosotros nos vamos a quedar en el espacio del otro, yo no me voy a volver abogada, pero sí puedo opinar también en base a a lo que yo sé, a mis conocimientos, a mi experiencia, un montón de cosas ante estas situaciones. Y muchas veces también intervienen otras instituciones, incluso organismos no gubernamentales también, para abordar una situación. Era ese ejemplo que quería dar.
Sí, ahora vamos a completar la mirada con Laura de Estéfano.
Sí, complementando esto que decía Gladys, que tienen que ver con las situaciones de emergencia, ¿no es cierto? Y la asistencia que se hace desde el área, la otra parte, digamos, del trabajo nuestro tiene que ver con el trabajo de prevención, ¿no es cierto? Y esto se desarrolla en distintas áreas, a veces en escuelas, a veces con algún tipo de intervención como lo del Banco Rojo, ¿no es cierto? Que fue hubo bastante repercusión de eso. Digamos, nosotros trabajamos mucho en esta parte de lo que es el trabajo del área, que es la prevención, y se llega a mucha cantidad de gente, ¿no es cierto?, con esto. Y lo importante me parece que tiene que ver con que no es que nosotros pensamos a ver qué podemos llevar a la sociedad de Viedma, qué necesita, ¿no? Sino que surge desde la misma gente, la misma sociedad que viene y nos dice, tenemos este problema, nos pasa esto. Y en base a eso, nosotros empezamos a ver qué podemos llevar a cabo, ¿no es cierto? Si hicimos, por ejemplo, trabajo de prevención en colegios, en espacios REBE, con 300 chicos, sobre distintas temáticas, ¿no es cierto? Hicimos un foro.
Sé que esa experiencia con los chicos, perdóname que te interrumpa, sé que esa experiencia con los chicos fue súper gratificante porque los chicos participaron mucho. A lo mejor sería un buen momento para contarlo porque los padres deben pensar, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando vienen y qué les dicen a mis chicos? Viste que ahora que está en debate todo esto de la educación sexual integral, que hay padres que, no particularmente en Río Negro, pero los debe haber también, padres que se inquietan y dicen, yo no quiero que a mis hijos
le digan. Ahí, por ejemplo, esto, vuelvo al tema de la voluntad. Una de las cosas que nosotros le dejamos re claro a los chicos es que acá tu papá puede, o sea, obviamente puede opinar y... pero no te puede prohibir un derecho, porque vos tenés primero sujeto de derecho tenés derecho a... O sea, acá no vamos a poner en tela de juicio si te van a dar educación sexual integral o no.
Yo entiendo
te tienen
eso,
que dar.
Pero la verdad es que en el país, no particularmente en Río Negro, que es una provincia sumamente moderna, pero hay muchos lugares del país donde ha habido mucha reticencia de los padres. De padres que dicen, sí, no me importa. ¿No? Y cuestionan que esto efectivamente sea que el joven sea un sujeto de derecho. Pero en Río Negro me parece que la experiencia es distinta y me parece que está bueno contarle a los padres.
Igual
que,
hay resistencias, te digo, incluso desde los docentes mismos. Pero cuando vos tenés claridad en el discurso y sabés dónde estás posicionada, lo puede decir cualquiera de nosotros porque tenemos un trabajo hecho de debate interno todo el tiempo. Entonces vos tenés tanta claridad que lo hacés tan natural, como decías, que a veces también nos pasa esto. Pero bueno, nosotros de todas maneras sabemos de lo que estamos hablando, entonces lo hacemos igual, y le transmitimos igual por esta palabra que está tan de moda y habría que revisar qué sentido, o sea, qué es lo que decimos cuando decimos empoderar al otro, realmente para que sea libre la persona, y entonces le mostrás las posibilidades y de ahí en más elegís vos. O sea, es nada más y nada menos que eso.
Y enseñarle al otro a posicionarte en esto de decir, ¿por qué tengo que posicionarme justamente? En realidad lo único que tiene que saber la persona es que cuando está ganando un derecho, ¿no?, que de hecho los derechos después son de todos, son colectivos, digamos, o cuando me están sacando un derecho. Entonces si uno le enseña a ver desde ese lugar, ya no lo ve como algo que pierdo, que estoy, me van a inculcar, o no, pensá que estás ganando, no solo para vos, sino para todos los demás. Digamos, es un derecho, cuando un derecho se establece, es algo que es en beneficio de todos, digamos. O cuando se está luchando en pos de quitar un derecho de repente. El derecho, así sea el derecho a la información,
¿no? Igual yo me refería en esto que me parece que el vínculo entre padres e hijos es de una fortaleza tan grande, tan mayúscula, que siempre yo lo vería como mucho más fácil tratar de ganarme a los padres y no confrontar diciéndoles, su chico tiene este derecho, así que usted córrase. Me parece que es más interesante por ahí poder contar la experiencia grata y decirles a los padres, no, miren, no se inquieten, no pasa nada, no es que venimos a decirles a los chicos, bueno, vamos a drogarnos todos, fiesta, no, venimos a hablar de cosas, quédense tranquilos. Que me parece que es
lo que marca.
Sí. Y que la experiencia de ustedes en realidad les da para contar eso porque fueron muy
primero
exitosas.
Que bueno, hablábamos recién de algo, decía Laura, el tema de los números. Entonces, una cosa es la claridad de lo que corresponde según el derecho, que es lo que manifestó Griselda recién, que nosotros jamás lo trabajamos directamente, no se lo decimos a los padres, le decimos a los chicos. Lo vamos trabajando de tal manera para ir para ese camino, ¿no? Para poder garantizar estos derechos. Eso es un punto. Y otro punto es que nosotros trabajamos de lunes a lunes. O sea, nosotros no tenemos eso, qué sé yo. Y lo digo así porque las personas saben que van a ir a la oficina y que de 7:30 a 13:30 están las puertas abiertas del área, del lugar donde estamos trabajando y puede entrar o salir, y que el sábado y domingo va a estar cerrado ese lugar. Pero también tenemos la relación con las otras instituciones o muchas de las juntas vecinales también, que hace que también se comuniquen con nosotros y poder tomar alguna decisión o poder intervenir en ese momento. Entonces, si vos pensás con esta mirada, con este trabajo que atendemos un mínimo de 20 personas semanales, ¿cuántos al año atendemos? Con esta mirada, con este seguimiento de esas situaciones. Si decís, con los colegios que pasamos, creo que ya en todos los colegios de Viedma, que hemos ido también a San Javier, hemos estado también en La Boca, ¿a cuántos alumnos, qué sé yo, de corresponsabilidad penal juvenil trabajamos con 300? Hicimos más de 50 intervenciones en todos los barrios de Viedma. Tú decís, pero este equipo me estás cargando si son cuatro. No, porque el equipo no somos solo cuatro, el equipo somos cuatro que estamos dentro del área, pero trabajamos con otras áreas. No podemos llevar a cabo el 10 de diciembre la revalorización y el trabajo sobre identidad en el barrio Seferino que estamos haciendo si no estuviese la junta vecinal, los organismos no gubernamentales también y gubernamentales que están en el barrio, y si no existiera obras públicas para poner el nombre, y si no existiera el área de parques para esto, y si no existiera el área de cultura
igual
y deporte.
Quiero decir que lo que están diciendo es verdad, que me consta que es cierto. Digo, porque uno cuando hace notas con funcionarios y demás, siempre te cuentan cosas que uno se queda medio callado diciendo, ¿será? En este caso, me consta que es cierto que vos llamás un domingo a las 4 de la tarde y decís, che, hay un conflicto, me llamaron por tal cosa, no sé, porque a veces a mí me llaman porque tienen el teléfono. Yo doy fe que llamás cualquier día, cualquier hora, y siempre hay alguien disponible para dar respuesta a todas estas cosas. Y quiero subrayarlo a eso porque las cosas no pasan, como efectivamente dijeron ustedes, no pasan de lunes a viernes de 8 a 12. Las cosas pasan las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y lo más probable es que pase el fin de semana, lo más grave.
Bueno, las veces que yo molesté y que ya le he llamado a Gladys, que fueron sábados a la noche. Sí. Y vos decís, no va a atender nadie el sábado a la noche. Y me atendía Gladys, y después me llamaba otra persona, y después, bueno, y se iban. Recuerdo dos casos en particular. Y siempre me llamó la atención eso, que era un organismo o una organización o un conjunto que terminaba en una gran organización al que uno podía acudir en cualquier momento. Por eso lo destaco, porque me parece impresionante la labor del INTA, me parece impresionante. Pero no los puedo llamar el sábado a la noche, porque tampoco ocurren cosas de sábado a la noche. En cambio, esto es cierto que es un trabajo de 24 horas, los 365 días del año, que es como una guardia pasiva en forma permanente. Quería subrayarlo a eso. Díganme este tema de números, porque yo también quedé muy impactada cuando ustedes empezaron a ir a las escuelas con todos estos temas y que iban todos los chicos y que habían participado todos los chicos. Me acuerdo la primera experiencia que pregunté, pues yo me imaginé que los chicos se iban a quedar como uno en la escuela con esa cara abombada diciendo, esto cuando se termina, ¿viste? ¿Cuándo se van estas minas? No quiero saber nada de esto. Y después me contaron, no, los chicos fueron recontra participativos. Y esto me sorprendió mucho. Cuéntenme de eso.
El tema es cómo también, ¿no? La verdad es que una de las cosas que nosotros observamos es qué le podemos dejar a los chicos. Más allá del mensaje que nosotros consideramos que deberíamos transmitir, pero cómo ellos se apropian de eso. O sea, entonces vos tenés que ir a la verdadera necesidad de los niños, niñas, adolescentes. ¿Qué los atraviesa hoy? Entonces, dándole por ese lado, digamos, sí. Trabajándolo desde ese lugar, ¿qué es lo que verdaderamente ellos tienen hoy como preocupación? Uh-huh. Y entonces vos lo abordás desde ese lado, te pones, o sea, no es que sí. Te pones en el lugar, pero entendés la situación, y entonces ahí tenés el diagnóstico además, y de ahí le decís, bueno, transmitís lo que realmente le va a servir a ellos, y que va a ser una verdadera herramienta, uh-huh. Para que puedan ellos ¿no? empoderarse, fortalecerse y puedan realmente manifestar lo que les interesa.
Y te pregunto a vos como psicóloga, cuando se porque de acuerdo a la información que yo recibo, se produce en algún momento, y que también lo sorprende a ustedes, es este fenómeno de empatía con los chicos y con una enorme participación. ¿A qué se lo atribuís vos, además de llegar con la temática que ellos en la que ellos están interesados?
Creo que tiene que ver con el tipo de actividades que proponemos también. Uh-huh. Son actividades tipo talleres, donde los chicos hacen distintos tipos de producciones, a veces tiene que ver con leer algún cuento, digamos, entre comillas, porque en realidad siempre apunta a algún lugar que nosotros después vamos a querer trabajar o a querer generar una pregunta en los grupos que después se expone, en, digamos, en, como plenario y se trabaja sobre eso. O también trabajamos con producciones artísticas que pueden hacer, se les entrega un papel o algo donde ellos puedan escribir una poesía, escribir o hacer un dibujo y después puedan exponer qué es lo que quisieron manifestar con eso. Entonces, a partir de todo ese tipo de actividades, se propone la temática que surge en el interior de ese grupo, que después se pone en un plenario a nivel del grupo general, uh-huh. y después se aborda desde cada uno de nosotros desde lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no es cierto? Y de la temática en particular, porque estos dispositivos así de talleres se hicieron sobre violencia de género, sobre corresponsabilidad penal juvenil, que son temas, digamos, muy diversos,
sí. ¿no es cierto? Quiero, me quedan unos minutos para la última parte de este segmento y quiero irme con números, quiero por lo menos tener una aproximación a, en un año de trabajo, este grupo de 4 personas que trabaja solidariamente con otros grupos, con una gran organización que tiene que ver con estos abordajes, que trabaja con las juntas vecinas. ¿A cuánta gente sirven? ¿O cuánta gente estiman que sirvieron en lo que va del año?
Nosotros podemos medir cuántas personas participaron en cada uno de los talleres. Uh-huh. Adultos mayores, los de niños de jardín, o de los maternales, no sé cómo se llaman, pero que fuimos niñitos de 4 años, 5 años, adolescentes de nivel medio, que son los adolescentes, digo nivel medio porque vamos mucho a las escuelas, pero también
bueno, discrimíname.
Adolescente escolarizado o no escolarizado. Sí. Entonces, en total nosotros habíamos a la mitad de año llevábamos más de 1,000 personas. Uh-huh. Que habíamos llegado, ¿no? A más de 1,000 personas con diferentes temáticas. Ahora, a fin de año, tenemos que volver a hacer, a ver a cuántos colegios. Bueno, nosotros, aparte, somos muy, muy sinceros en esto. Decimos, bueno, sí. ¿A cuántos colegios fuimos? ¿Cuántos chicos eran? ¿Cuántas personas? Y ahí hacemos un,
bueno, y ahora contame,
otra intervención. Pero a mitad de año llegamos más o menos.
¿A cuántos colegios han ido y por qué a esos colegios?
A otra de las cosas de los colegios. No, vamos a un colegio y no vamos a un colegio y juntamos. Esa es otra forma de trabajo que también te lleva otro tiempo. Por eso podríamos convocar a todos los colegios, que también hemos hecho esa actividad, en el centro cultural y decir, poner un número y vayan 400 chicos, que entran más o menos 400. Y van eso, y damos una charla para todo y dijimos, bueno, llegamos a 400 esta semana, uh-huh. este año. Y eso es un punto más que por ahí también está bueno, suma, si vamos a presentar el documental, por ejemplo, que presentamos, o alguna película, también está bien, todo está bien. Ahora, nosotros vamos a dar talleres a entre 20 y 30 personas. Porque queremos llegar y queremos crear un espacio para que los adolescentes, en este caso, los adultos mayores o lo que sea, que participen. Vos tenés que crear el espacio.
Estrecho.
Entonces te lleva mucho más tiempo. Entonces vamos a un colegio y capaz que nos quedamos un mes o 2 meses. Porque vamos a un tercero, después a otro tercero, después a otro tercero. Vamos a un segundo, a otro segundo. Si uno suma, tenés que sumar al colegio, pero no lo decimos. Fuimos, trabajamos con, por ejemplo, con lo de corresponsabilidad en un colegio, trabajamos con 350 chicos. Y vos decís, ah, mirá qué bien. Pero no es que fuimos un día, estuvimos una hora y expusimos, otra de las cosas, expusimos un tema que vos decís, bueno, cumpliste y lo diste. No lo trabajamos de esa manera. Hacemos los talleres, tratamos que los números sean reducidos, no porque somos pocos nosotros, sino porque queremos realmente dar la oportunidad de la expresión que en base a eso, además, nos va a servir para la próxima actividad, porque es lo que va diciendo lo que les interesa a los adolescentes.
Y además,
no lo que nos parece a nosotros que les interesa a los adolescentes, ¿no?
Claro, y además para que ellos se apropien del mensaje, para que además sean replicadores después. Entonces, con lo cual, también es más difícil medir eso. Y otra cosa que también se me viene a la mente en esto del abordaje que hacemos, cuando vos trabajás junto a las juntas vecinales, por ejemplo, o alguna organización, y establecés alguna estrategia para dar una solución, vos ahí, si bien estás articulando con una persona en particular o un grupo de personas, quienes se van a beneficiar de toda esa estrategia que vos vas a aplicar es, por ejemplo, un barrio. Entonces también se complica medir.
Estamos trabajando, por ejemplo, en un barrio ahora y estamos abordando algunas situaciones, por ejemplo, con todas las instituciones, con todas las organizaciones, y no es que vamos una vez y dijimos, bueno, listo, ¿a cuánto llegaron? Y a 15 personas, porque éramos 15 nosotros las personas. No, a esas 15 personas nos lleva quizás muchas veces dos o una reunión semanal por dos o tres meses. Entonces vos decís, ¿a cuántas? ¿15 personas? No, sumá las 15, más las 15, más las 15, más las 15. Por eso es que el número es muy relativo. Pero yo te puedo decir que llegamos a 1,000 alumnos porque estuvimos con 1,000. Pero sí, no te voy a decir a cuántos llegamos en total, porque después cuando los padres de esos chicos fueron a la oficina para decirnos que el hijo estaba en el penal para asesoramiento, o los otros padres que vinieron y dijeron, nosotros sufrimos esta situación, que mi hija no se atrevió a contarla, entonces ya abrís otro espacio. Y te corté, Pepo.
No, no, era eso mismo. Que a veces, muchas veces uno está participando en una actividad, pero no es uno necesariamente el que lleva adelante toda la actividad. Uh-huh. Entonces, desde ese lugar, como es una cuestión integral, como hay otras instituciones participando, uno en realidad es parte de otra, es parte de la actividad, pero digamos también participa de la actividad, no solamente la organiza. Entonces, a veces por eso también eso del número, en sí, algunas cuestiones es difícil vislumbrarlo, porque de repente uno es parte de la actividad, entonces no está mirándola desde un costado y diciendo, bueno, tengo todo controlado, a ver cómo va todo, cuántas personas hay ahora, cuántos van a venir después, sino que uno ya es parte de la actividad y se inserta, ¿no? Uh-huh. Y la actividad ya tiene como una vida propia.
Antes de irme, quiero subrayar o volver a un punto, dos minutitos, que es el tema de los adultos mayores, porque uno, todas estas actividades dice, ah, bueno, los pibes, hay que, viste, los pibes, hay que acercarles todo esto a los pibes, y los niños chiquititos, hay que alertar a los niños chiquititos. Y la verdad que cuando dicen adultos mayores decimos, ¿y cómo es la actividad con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los adultos mayores?
Mira, con los adultos mayores nosotros venimos trabajando, yo la miro a Griselda, por una de las que trabajo por lo menos en el área de más cantidad de años, y bueno, después fuimos modificando algunas cuestiones, ¿no? Con el equipo, como va cambiando también. Con los adultos mayores trabajamos. También en base al diagnóstico, no voy a explicar esto porque lo hacemos naturalmente y lo hacemos siempre. A veces lo hicimos creando un espacio desde la municipalidad para ver cuáles son las charlas, entonces hicimos un diagnóstico de ir a preguntarle a los espacios de adultos mayores, tanto algunos espacios que están a cargo de la provincia y otros que están a cargo del municipio, a ver qué les interesa, y dijimos, yo me acuerdo en algún momento en otra radio, porque bueno, nos visitaron en ese momento y nos reíamos mucho y fue muy divertido también qué surge de los adultos mayores, en el buen sentido lo estoy diciendo, ¿no? Por algunas películas que pasábamos allá en el microcine del Cursa con Jorge, me acuerdo en ese momento que lo hablamos. La cuestión es que, y surgen algunas temáticas, nosotros dijimos, bueno, seguramente debe ser salud, es un tema, porque es para nosotros, me parece que adulto mayor, salud. Y no, la verdad que fue la sexualidad. Tuvo que ver con los vínculos.
Resiliencia.
Y el tema de. Bueno, me parece que otro de los temas. Pero lo que, lo único que no surgió fue salud, por ejemplo.
Y
este año trabajamos.
No era esparcimiento, que hago mi tiempo ocioso y cómo me curo la neumonía, ¿no?
Nada que ver. Y lo fuimos trabajando así. Y este año y el año pasado lo trabajamos a través de la red, que nosotros integramos varias redes también, a través de la red de equidad de género, y trabajamos diversidad sexual. Uh-huh. Eso trabajamos la última temática porque surgió, y algunas otras, y bueno, y también trabajamos lo que tiene que ver con violencia familiar y demás, con situaciones extremadamente complejas, mucho más de lo que uno puede dimensionar. Entonces dice, empezás a trabajar esta temática en los adolescentes y después también en la familia y después en adultos mayores, y sí, porque muchas veces, y me acuerdo de una de las situaciones, ya empieza su noviazgo con una situación de violencia, después sigue, y lo único que nos dijo en uno de los encuentros es, yo ahora puedo salir de mi casa y me junto con los adultos mayores porque falleció mi marido. O sea, nunca pude salir. Entonces eso es otro trabajo para hacer. Pero bueno, con los adultos mayores trabajamos durante el año.
Chicas, me tengo que ir, chicas, chicos, me tengo que ir. Les agradezco muchísimo todo este ciclo que nos ayudaron a construir acá en la radio. Y quiero irme diciendo esto. A lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero tener una subsecretaría de Derechos Humanos, un lugar que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con los derechos humanos que se concebían en los 70, pero también en estos nuevos, que son una nueva demanda, y que es una oficina de puertas abiertas, que en todo momento lo que reflejaron ustedes es esto de no es una oficina cerrada donde venís, golpeás la puerta, pedís turno y te lo damos, sino una oficina de puertas abiertas a la que puede ir cualquier ciudadano que esté escuchando y que le parezca que las necesita. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Sí.
Una sola cosa. Decir que, sí, para mí me parece muy importante la creación del área y el trabajo que se hace. La verdad que me enorgullece formar parte de este área y que este municipio tenga un área de derechos humanos. Y quería también decir que para mí es un honor y agradezco totalmente con el equipo con el que trabajo, que está en este espacio. No se puede llevar a cabo ninguna política pública si no se trabaja en equipo, si no se trabaja con la responsabilidad, si no se para desde un lugar de hasta y claramente desde lo ideológico a cómo miro, si no, no se podría avanzar si no existe el equipo. Por eso quiero agradecer especialmente al equipo de Derecho Humano, podría agradecer a todo el municipio, pero porque trabajamos con todas las áreas, pero particularmente al equipo, a Griselda, a Laura y a Pepo, porque la verdad que el trabajo que hacen es increíble.
Chicas, gracias. Gracias a todos por haber venido. ¿Ya están las noticias? O, bueno, no, porque le pedí que las grabara para poder despedirnos todos. Bueno, yo les agradezco mucho el esfuerzo de haber venido hasta acá y haber construido, pero además haber construido todo este nuevo ciclo, y esperamos que esto, no sé si sirve como respuesta para la demanda, pero lo que sí me queda claro es que todo el mundo sabe que hay un lugar a donde puede acudir si ve, si sabe, si percibe, si cree que necesita buscar una respuesta para esto. Gracias por haber venido. 11 de la mañana, un minuto, nos vamos a las noticias.
El futuro tiene que ser mejor. Nuevos paradigmas en derechos humanos. Un espacio para reflexionar. Un lugar para decidir. Los miércoles, poquito después de las 10, en Nacional Viedma, la radio de todos.
Nos escuchás en Nacional Viedma por FM 93.5 y AM 1150. Señal Federal. Soy Nacional.